En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y Compromiso Minero.
Hoy en Llegó la Hora nos metemos de lleno en uno de los temas que más preocupan y que más impactan tu bolsillo, la economía. ¿Qué está pasando con el déficit fiscal? ¿Se vienen recortes importantes en ministerios? ¿Y qué tan reales son propuestas como la condonación del CAE o el FES? De todo esto y más vamos a conversar con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y también decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Hola María José, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, feliz de acompañar.
Genial. Alejandro, el gobierno de Gabriel Boric cerró su mandato con un déficit fiscal de un 3,6% del PIB, el segundo peor desempeño económico desde 1990, después del gobierno, desde el segundo gobierno de Bachelet, y una deuda pública cercana al 4,1, o sea, al 41,7% del PIB, en lenguaje terrícola, para aterrizar esto, para el común de los mortales. ¿Qué significa esto y cuál es el panorama actual de las arcas fiscales en relación a eso?
Sí, en simple significa que no hay plata y que todos los desafíos que va a tener el presidente Kast de implementar un gobierno con un programa desafiante en términos de seguridad, control de la inmigración, crecimiento de la economía, etcétera, se pone cuesta arriba por la pesada mochila que le entrega el gobierno del presidente Boric. Si hacemos un balance en términos fiscales, ¿no? Porque podemos hacer también de mercado laboral, de crecimiento, pero en términos fiscales. El presupuesto de la nación son cerca de 90.000 millones de dólares, es decir, es algo así como un cuarto de nuestra economía. Y ese presupuesto se tiene que gastar bien. Y lo que pasó durante la administración del presidente Boric es que se hizo una deficiente gestión presupuestaria. Eso significa que comprometimos gastos muy por sobre nuestra capacidad de pago y eso profundizó el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la dirección de presupuesto, en una conducta que es muy poco habitual de las direcciones de presupuesto, que tradicionalmente es conservadora, proyectó ingresos que nunca se cumplieron. Y eso lo que hizo es que comprometimos gastos con esos ingresos de fantasía, nos pasamos películas y se profundizó el déficit. Este 3,6% del Producto Interno Bruto de déficit estructural es más de tres veces peor que la meta que se había autoimpuesto el gobierno, y es tres veces peor de los gobiernos anteriores. Nunca habíamos tenido un déficit estructural de esta envergadura, al menos al cierre de un mandato. Y por el otro lado, tenemos la deuda pública, que creció en el gobierno del presidente Boric, llegando a cerca de 42 puntos del PIB. Esto podría aumentar, depende del tipo de cambio, pero nos acercamos muy peligrosamente a lo que se conoce como el nivel prudente de deuda, que es 45 puntos. ¿Por qué? Ese es como el techo al que no debiéramos pasar, porque después de eso empezamos a pagar más intereses. La deuda es más cara, y no solamente el Estado se endeuda más caro, sino que también eso se traduce a los créditos que paga la población, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Por lo tanto, el balance de fiscal del gobierno del presidente Boric es muy malo, y eso tenemos que sumar un dato reciente que conocimos en enero, pero que ahora se profundizó, que es la mala gestión de la caja del Estado. La caja del sector público no es distinta a la caja que tienen las empresas o que tienen las familias. Es la cuenta corriente, ¿eh? El efectivo, el débito que yo uso para pagar las cuentas. Entonces, en una casa yo uso este efectivo, cuenta corriente, para pagar la cuota del crédito hipotecario, para pagar el colegio, el supermercado, la luz, el agua, la cuenta de FEDEME. Bueno, ¿qué pasa en el sector público? También hay una caja, que es el balance que se hace todos los meses entre la plata que entra al Estado más la deuda pública, es decir, la plata que yo recibo como deuda para pagar compromisos, menos los gastos. Y el balance todos los meses debiera estar en torno a los 3.000 o 4.000 millones de dólares. Pues bien, ¿qué es lo que pasó? Que en diciembre, el cierre del año 2025, el presidente Boric entregó una caja con 46 millones de dólares. Eso, para tener orden de magnitud, es un 1% de lo que entregó el presidente Piñera en su segundo mandato después de pandemia y después de estallido social. Es decir, estamos prácticamente en cero. Los compromisos fiscales, es decir, la cuenta que hay que pagar el mes de marzo, son de 7.500 millones de dólares. y la caja, según la información que nos entregó el ministro Grau, en marzo estaría en torno a los 800 millones de dólares. Nos falta un montón para poder cumplir esos compromisos. ¿Y de dónde sale esa plata? Porque no hay. Bueno, el Estado va a tener que endeudarse más. Y eso nos acerca peligrosamente a este 45% de deuda total. Entonces, el escenario, la verdad, es que pongamos el nombre que usted quiera. Puede ser estrechez fiscal, crisis, emergencia fiscal, pero los datos son indesmentibles. Y la situación fiscal está en un deterioro evidente.
Y Alejandro, si tiramos la hebra como para determinar el origen de este desorden fiscal, ¿hasta dónde se remonta esto? ¿Y si había pasado algo similar con anterioridad?
Sí, en pandemia tuvimos una expansión fiscal grande. Aumentó el presupuesto de la nación, algo así como el gasto fiscal de 75 mil millones de dólares a cerca de 100 mil millones de dólares. Pero fue transitorio. Y en el presupuesto del 2022, que se tramitó en el gobierno anterior, se generó una contracción del gasto de 24% real. Nunca habíamos tenido ese apriete de cinturón tan grande. Y por lo tanto, el gobierno del presidente Boric empezó el gobierno con muy buenas cuentas fiscales, con una caja con 4.100 millones de dólares y con lo que se conoce como holguras fiscales, que es algo así como un colchón de recursos o espacio de libre disposición que tenía esta administración para gastar estos cuatro años. 25 mil millones de dólares es como tener disponibles más de 6.000 millones de dólares por año para poder gastar. Pero ¿qué es lo que pasó en esta administración? Que una vez retirados los impulsos transitorios de la pandemia, el IFE laboral, que queda una colita y otras ayudas, el gobierno durante el año 2023 subió el gasto permanente, que es ese gasto que no se puede bajar porque está comprometido por ley, como por ejemplo el pago de sueldo de funcionarios públicos, en un 10%. 10% para el presupuesto de la nación son 8.000 millones de dólares de esa época. Entonces nos pusimos un piso mucho más alto y eso se mantiene en el tiempo. A eso hay que sumar que la dirección de presupuestos sobreestimó ingresos que nunca llegaron y volvimos a comprometer gastos en relación a esos ingresos que no existían. Y a eso sumemos una deficiente gestión presupuestaria que hizo, por ejemplo, que la deuda flotante, que es otro concepto, pero para explicarlo en simple, la deuda flotante, a diferencia de la deuda pública que está por allá arriba, es la que ven los servicios públicos todos los días cuando le pagan a sus proveedores, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la deuda flotante? Es que yo devengo ciertos gastos, es decir, los comprometo en el año uno, pero pateo las facturas para el año siguiente. En el caso del gobierno del presidente Boric, esta deuda flotante aumentó como en cuatro veces. Entonces, mala estimación de ingresos, aumento por sobre lo razonable de gastos permanentes, más una mala gestión de la caja, gestión del presupuesto, es lo que nos tiene hoy día pagando una cuenta que la verdad no sabemos si vamos a poder financiar.
Y Alejandro, el eslogan que alguna vez dijo Milei, que no hay plata, se volvió una realidad aquí en Chile. Y tal y como tú anunciabas, está el problema de la caja. Pero ¿cómo a partir de un mismo hecho, de una realidad fáctica, pueden haber interpretaciones tan distintas, una discrepancia entre lo que dice el nuevo ministro Jorge Quirós y el ministro saliente Grau? ¿A qué nos atenemos finalmente?
Sí, a ver, uno puede tener sus propias opiniones, yo esto lo decía un jefe muy querido que yo tuve, pero no sus propias cifras. Y algunos pueden decir, miren, más o menos, pero los datos están allí, son auditables por cualquier ciudadano, los publica la propia dirección de presupuesto. Y las cifras que ha presentado el ministro Quirós son las cifras de los informes oficiales del gobierno anterior. Entonces, son indesmentibles desde el punto de vista de que están los datos. Cuando se arma esta polémica artificial en relación a la caja, es porque el ministro Grau toma el dato del mes de enero. Y en el mes de enero,
solo un mes como referencia,
el mes de enero la caja tenía 1.400 millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurrió en el intertanto? ¿Por qué pasamos de una caja de 46 millones a una caja de 1.400 cuando debería tener 4.000, para tener la perspectiva? Pues bien, los gobiernos todos los años tienen la autorización del Congreso para emitir deuda, y hay un tope de la emisión de deuda. Para este año,
que ese tope 2026, está regulado por ley.
Está fijado por ley. Ya. El gobierno no se puede pasar de eso y si quiere emitir más deuda tiene que ir a pedir autorización al Congreso con una nueva ley. Pues bien, para el año 2026 la autorización está en torno a los 17 mil millones de dólares. Los dos primeros meses del año, entre enero y febrero, el gobierno emitió deuda por cerca de un tercio de ese valor. Es decir, en recién comenzando el año, estamos avanzando aceleradamente en la emisión de deuda en algo que nos tiene que durar tenemos que todo el vuelito hasta diciembre. Entonces, nos estamos endeudando más de la cuenta para poder pagar las cuentas del mes. Eso no es aceptable. Y aún así, estamos con una caja muy deficitaria que va a impedir que cumplamos los compromisos, que son obligaciones. Están las subvenciones escolares, por ejemplo, que se pagan ya ahora, una serie de subsidios, los sueldos de los funcionarios públicos, que todos los meses se pagan cerca de 1.500 millones de dólares solamente en sueldos de funcionarios públicos. Entonces, estas discrepancias son artificiales porque las cifras están, son oficiales y son auditables por cualquiera.
Estamos conversando con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Alejandro, dado este escenario tan catastrófico que estamos viviendo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el envío de un oficio para recortar en un 3% el presupuesto de los ministerios, esto equivalente a 4.000 millones de dólares. ¿Qué te parece esta acción? ¿Es suficiente? ¿Es un buen comienzo? ¿Cuál es la señal que se quiere dar a partir de esto?
Sí, primero yo creo que ningún gobierno quisiera tener que ajustar el gasto en esa magnitud. Lo que todos los gobiernos en general quieren y han hecho es tratar de aumentar el gasto para generar mayor impacto de sus políticas públicas. Pero hoy día estamos en una situación distinta, especial, crítica, y que exige estas medidas. Esta es una tarea súper desafiante, pero es completamente necesaria. El presidente Kast, en su programa de gobierno, anunció un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Lo que está haciendo ahora el ministro Quiroz con este recorte de 4.000 millones de dólares es acelerar ese camino. Y para eso ha señalado que los ministerios tienen que recortar el 3% de su presupuesto. Y esto, tal como lo señaló el ministro Quiroz, es ineludible. Es decir, va a ocurrir a todo evento. Y por lo tanto, lo que hay que poner sobre la mesa es que este recorte no va a implicar recortes de gasto social. Y eso hay que decirlo con claridad. Aquí no se van a cortar subsidios, no se van a cortar beneficios. Lo que se debiera cortar es gasto administrativo.
¿Y por dónde vienen los recortes? Sueldos, burocracia.
Burocracia. Entonces, ¿por dónde vienen los recortes? Para tener también las cifras sobre la mesa. Los sueldos de los funcionarios públicos representan el 20% del presupuesto de la nación. 18.000 millones de dólares. Eso es harta plata. No necesariamente significa esto que se vayan a desvincular personas. Lo que han planteado la autoridad es que se van a contratar menos. Es decir, el incremento que ha tenido el empleo público en los últimos años va a ser menor. Solo va a tener un orden de magnitud, María José. En los últimos 10 años, el empleo en el gobierno central ha crecido un 60%. Versus el empleo en el sector privado, que ha crecido solo un 12%. ¿Cómo va a ser razonable que el empleo público crezca a una tasa de 5 veces lo que crece el empleo privado? No tiene ningún sentido. Todos los años entran al gobierno central del orden de las 10.000 personas. El costo fiscal por funcionario al mes es de 2,6 millones de pesos, en condiciones que el salario promedio en Chile es de 890 mil pesos. Si usted, en vez de contratar 10.000 personas extra, contrata 2.000, bueno, multipliquemos cuánto significa 8.000 personas por 2,6 millones de pesos por 12 meses. Es mucha plata. Compras públicas, por otro lado. El mercado público, todos los años transa cerca de 16.000 millones de dólares. Hay un turro de plata que se puede recortar. Solo un dato. La Fiscalía Nacional Económica estableció el año 2020 que se pagaban sobreprecios en el Estado del orden de los 900 millones de dólares. Sobreprecio, es decir, el Estado no está pagando precio de mercado, está pagando más allá y en algo que evidentemente es abusivo. Licencias médicas. Los funcionarios públicos tienen en promedio 32 días de licencia médica al año y el sector privado eso está del orden de los 14 días. En fin, hay una serie de materias administrativas que se pueden recortar y que no implican ningún perjuicio ni para las políticas en educación, ni para salud, ni para vivienda, ni para seguridad pública.
Y respecto a este problema de la burocracia, del exceso de burocracia, Alejandro, que tú decías, ¿persiste esta cifra negra de que finalmente sabemos cuántos empleados hay en el Estado, pero dentro del gobierno central, pero aún tenemos la duda de qué pasa en el gobierno descentralizado, incluyendo municipalidades, universidades estatales? ¿Eso es efectivo? ¿Que aún no se sabe con certeza cuántos funcionarios públicos hay?
Es efectivo. En el gobierno central tenemos datos administrativos. Tenemos una planilla salarial y tenemos las cotizaciones y sabemos exactamente cuántos funcionarios hay. Y hoy día es del orden de los 534 mil funcionarios en el gobierno central. En los últimos 4 años, esta cifra ha aumentado en cerca de 93.000 personas. Y de esas 93.000 personas, 27.000 son del sector no salud. Es decir, la diferencia corresponde al traspaso de servicios locales de educación al nivel central. Pero en municipios tenemos mucha opacidad. Recién, el año 2021, se incorporó una glosa en la ley de presupuesto para que los municipios reporten cuánto personal tienen, cuánto gastan en personal, pero eso hoy día está en planillas Excel, es decir, completamente rudimentario. Tenemos que avanzar, porque si no va a ser muy difícil saber realmente cuánto gastamos. Y por el otro lado, también tenemos que sincerar otras cifras, como el resto de las deudas que están en el Estado. Hay un concepto que es como un lenguaje particular de un nicho, que es bajo la línea. Entonces en el Estado se dice, mire, esto está bajo la línea. ¿Qué significa bajo la línea? Es como la alfombra. Cuando yo hago el aseo y levanto la alfombra y tiro la tierra debajo de la alfombra y la tapo para que nadie la vea. Bueno, eso es bajo la línea. En la deuda pública del gobierno central no se incluye, por ejemplo, las deudas que tienen las empresas del Estado. Y hemos conocido instituciones tan deficitarias como Televisión Nacional de Chile, bueno, y que no está considerado eso en las deudas del gobierno central. Tenemos que sincerar todas las cifras para saber realmente cuánto estamos gastando y cuánto debemos con la plata de todos los chilenos.
Y Alejandro, respecto a estos tijeretazos para combatir el déficit fiscal, ¿dónde crees que se debería partir y a dónde deberían dirigirse esos recursos? ¿Dónde poner la plata?
Sí, a ver, lo primero que hay que comprender en esto es que un recorte del gasto significa gastar menos, es bajar el techo de gasto. Hoy día el presupuesto de la Nación, en la última proyección de gasto del 2026, es de 85 billones de pesos. Eso es más de 90 mil millones de dólares. Ese es el orden de magnitud. Y recortar estos 4 mil millones de dólares significa hacer un recorte muy significativo de cerca de un punto del PIB en el gasto público. Luego de eso, recién están las reasignaciones. Es decir, esta plata que se deja de gastar no va a ir para financiar salud, educación o transporte. Va a ir para reducir el déficit del Estado. Bien. Después de ese recorte, recién el presidente Kast va a tener que financiar su programa de gobierno con la plata que queda. Y eso exige un esfuerzo importante de pasar recursos de un bolsillo a otro. Porque la plata no es infinita, la plata es limitada y hay que priorizar. Y por eso es que es tan importante otros anuncios que ha hecho el ministro Quiroz, como por ejemplo el mal gasto en educación superior. Y hay dos medidas que se anunciaron dentro del paquete de reactivación que ha sido llamado el Plan de Reconstrucción Nacional, que tiene cerca de 40 medidas. Y hay dos vinculadas con la educación superior. ¿Qué es lo que dicen estas medidas? Primero, respecto de la gratuidad y respecto del CAE. Respecto de la gratuidad. En gratuidad universitaria nosotros gastamos todos los años 2.300 millones de dólares. Es mucha plata. Y hay personas que reciben la gratuidad que no la debieran recibir. ¿Qué es lo que está planteando el gobierno? Es que las personas con más de 30 años, de aquí en adelante no van a poder optar a gratuidad. No se va a tocar un ápice. No es retroactivo. Entonces no se va a tocar un ápice a aquellas personas que hoy día tienen 35 años y que están con gratuidad. Eso va a seguir ahí. Va a seguir manteniéndose el beneficio. Pero hacia adelante eso se va a cortar. Y se va a mantener en aquellas personas que estén en institutos profesionales o en centros de formación técnica. Y por el otro lado, en el CAE tenemos un problema mayúsculo. ¿Cuál es el problema? Es que no estamos pagando el CAE. Luego de los anuncios de condonación que hizo sucesivamente el expresidente Boric, aumentó la morosidad en el CAE. La gente dejó de pagar. Evidentemente, si me dicen, mire, esto lo vamos a condonar, la conducta evidente es dejar de pagar. Hoy día está en 60%. 6 de cada 10 personas que debiera pagar no está pagando. Eso significa que se activaron las garantías del Estado. Es decir, las instituciones financieras del sector privado no están recibiendo la plata. ¿Y quién tiene que poner esa plata? El Estado, con recursos de todos los chilenos. La deuda, la morosidad en tesorería por el CAE, es de 4.000 millones de dólares a diciembre del año 2025. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Decir, mire, vamos a empezar a descontar esto por planilla y vamos a utilizar todas las herramientas que tiene el Servicio de Impuestos Internos para poder recuperar esos recursos. Eso es fundamental. ¿Por qué? porque esa plata que se malgasta en educación superior la vamos a poder destinar, por ejemplo, a educación primaria, es decir, los primeros años de vida, donde toda la evidencia muestra que ahí se tiene que dedicar la plata en la educación pública.
Estamos conversando con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Alejandro, antes de irnos a una pequeña pausa, te quería preguntar puntualmente ¿qué es lo que crees que debería pasar a tu juicio con los programas mal evaluados? ¿Cómo proceder en estos casos y cuál crees tú que son las urgencias de programas a recortar?
Sí, en el sector público hay cerca de 700 programas gubernamentales. Esto va desde todo tipo de programas, desde fomento para pequeños emprendedores hasta el gran programa de la pensión garantizada universal, que significa más de 2,2 puntos del PIB de gasto total todos los años y que llega a más de 2 millones de personas. Hay programas bien evaluados como la PGU y que van a seguir y debían seguir permanentemente y se van a profundizar. Pero hay un grupo de programas que es cerca del 43% que tiene una evaluación deficitaria. Eso significa que mucha plata se queda en burocracia y no está llegando a cumplir los objetivos por los cuales fueron creados. Esos programas se tienen que fusionar y eliminar, pero para eso hay que pasar por el Congreso. No se puede hacer por la vía administrativa y con todo, si yo elimino esos 40% de programas mal evaluados o los fusiono, me voy a ahorrar del orden de los 500 millones de dólares en condiciones que todos los programas suman más de 20 mil millones de dólares. Por lo tanto, es un esfuerzo titánico y con un retorno que no es el saco de plata que la mayoría de la gente cree.
Perfecto. Estamos conversando con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Equipos Alfa, se vienen grandes desafíos. Camiones, encárguense de la carga. Sean eficientes como siempre. Copiado. Autos, enamoren a los clientes. Para eso contamos con las mejores marcas del mercado. Listo. Maquinaria, hoy esas toneladas no se mueven solas. Nadie les gana en potencia. Copiado. Tractores, preparen el campo para la siembra. Máxima precisión.
Okay. En Salfa, contamos con la mejor oferta de camiones, automóviles, maquinaria, tractores y el respaldo con talleres en todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora. Estamos conversando con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Alejandro, a propósito de algo que comentábamos ya en el primer bloque, que tiene que ver con este mito, con este cuento del cuco, por así decirlo, de el supuesto recorte en derechos sociales por parte del gobierno de José Antonio Kast, ¿cuál crees que debe ser la estrategia del oficialismo para combatir este discurso o este relato que ha tratado de instalar la izquierda?
Sí, la verdad que aquellos que han dicho que no es posible hacer un recorte sin afectar gasto social, es una mentira directamente. Es un discurso del terror y que no tiene ningún asidero en la evidencia. Para poner esto en las cifras gruesas de nuevo, presupuesto de la Nación, 90.000 millones de dólares. Cerca de 60.000 millones de dólares es gasto social. Y eso incluye desde la PGU hasta el gasto en educación, salud, etcétera. Pero hay 30.000 millones de dólares que es puro gasto administrativo. Puro gasto administrativo. Entonces, si queremos recortar 6.000 millones, 8.000, lo que usted quiera, bueno, tiene 30.000 millones para elegir. Y allí debiera estar el recorte. Entonces, es evidente que hay muchas formas de recortar el gasto sin afectar ni un ápice el gasto social. Otra cosa distinta es que haya políticas públicas que estén mal focalizadas y que debieran perfeccionarse. Ya lo conversamos respecto de la gratuidad universitaria y respecto de la morosidad en el CAE, y eso es evidente. O, por ejemplo, la evasión en el Transantiago. Nadie podría estar en contra de reducir la evasión, porque es plata que se está perdiendo y que estamos y que no podemos destinar a otras prioridades, ¿no? Por lo tanto, esto es un discurso político que me parece completamente absurdo y que no tiene ningún respaldo en la evidencia.
¿Y crees, Alejandro, que va a existir voluntad política para recortar precisamente este gasto administrativo que finalmente es lo que nadie pareciera querer tocar?
La ventaja respecto del gasto administrativo es que no hay que pasar necesariamente por el Congreso, ¿no? Entonces, cuando el ministro Quiroz emite la instrucción de...
O sea, depende exclusivamente del Ejecutivo.
Claro, depende de gestión. Entonces, cuando el ministro Quiroz emite la instrucción, bueno, esto va a ser algo que va a ocurrir y que van a realizar los sectorialistas de la Dirección de Presupuesto. Y le van a transmitir a los jefes de servicio, a los ministerios, mire... ¿Sabe que usted tenía antes 100 para gastar? Ahora ya no tiene esos 100. Tiene 97 para gastar. Tiene que arreglárselas como pueda. Pero no se preocupe, porque todos sus compromisos que ya están vinculados a una ley están salvaguardados, porque eso lo tenemos que cumplir sí o sí. Pero hay toda otra, una diferencia enorme de recursos que no están comprometidos por ley. Y allí es donde se va a hacer el recorte. En compra de bienes y servicios, en el mercado público, en la menor contratación de personal. Ese personal que está proyectado en la ley de presupuestos, que va a ingresar en junio, julio, agosto, septiembre de este año, bueno, pero hoy día no existe. Entonces vamos a tener que apretarnos el cinturón para contratar menos. Todo eso se puede hacer y se puede hacer bien. Por lo tanto, aquí está salvaguardado, por un lado, los derechos sociales de las personas, pero por el otro también la capacidad del Ejecutivo para gestionar esa contención del gasto.
Y Alejandro, ¿qué se puede hacer en relación a los bonos del PMG, por ejemplo, últimamente tan cuestionados a propósito del supuesto aumento de sueldo del expresidente Gabriel Boric? ¿Qué tantas modificaciones se pueden hacer para que los recursos no sean mal utilizados bajo esta figura?
Sí, yo creo que durante la administración Boric se cometieron muchos errores y hubo mucha negligencia en la gestión del presupuesto, pero los temas vinculados con el PMG y las bonificaciones del sector público no tienen nada que ver en esto la administración anterior, ¿no? Este es un sistema que viene desde 1998.
Es la definición del bono en sí.
Es la definición del bono en sí. Es una definición que está por ley y que lamentablemente las malas prácticas permanentes del sector público en las distintas administraciones han hecho que este componente, que es variable, que entre PMG, convenio de desempeño colectivo, metas de desempeño institucional en el sector salud y una serie de otros componentes, representan cerca del 15% de la remuneración de un funcionario público. Este es un componente variable en teoría, pero que en la práctica todos los funcionarios públicos lo asumen como parte de la remuneración permanente.
Como un derecho adquirido independiente del cumplimiento.
Así es. Tal es el absurdo que cerca del 100% de las instituciones en forma permanente cumplen el 100% de sus metas, reciben todo este bono variable, y incluso invito a cualquier telespectador o auditor que postula un cargo público, los avisos del sector público dicen el promedio mensualizado de renta es este. ¿Qué significa ese eufemismo de promedio mensualizado de renta? Es que ya incorpora como si se hubiese ganado el 100% de este bono variable.
Claro, es como un 13º sueldo.
Absolutamente, y eso hay que eliminarlo. De hecho, hay un avance. A mí me tocó participar durante 2 años en la Comisión de Rango Constitucional y Autónoma de Fijación de las Rentas de las Altas Autoridades, con Felipe Larraín, Enrique Marshall, entre otros. Y para las altas autoridades, presidente de la República, ministro, subsecretario, en fin, eliminamos este concepto, porque nos parecía completamente absurdo, arbitrario y que tergiversaba la gestión pública. Y lo transformamos por un solo numerito, un guarismo conocido por toda la ciudadanía, que va a ser reajustable por IPC, y donde no va a haber ninguna sorpresa, ningún costo de transacción. Otro dato, todos los sistemas de control de gestión en el Estado están cachetadas de payaso que nos damos y que finalmente sabemos cuál va a ser el resultado final, tienen un tremendo aparataje detrás. Hay muchos funcionarios públicos que trabajan para controlar un indicador que es irrelevante. Pues bien, esos costos de transacción y esos costos indirectos también podríamos ahorrarnos si es que elimináramos este sistema, que no tiene ningún impacto directo en mejorar la calidad de servicio de atención del Estado a los ciudadanos.
Alejandro, ya lo adelantábamos antes respecto al tema educacional, que una de las grandes promesas de campaña de Gabriel Boric fue precisamente la condonación del CAE, una medida que quedó pendiente bajo su administración. ¿En qué pie queda el CAE? ¿Es posible que se concrete esta condonación? ¿Y qué tendría que hacer la actual oposición para lograrlo?
La condonación del CAE es probablemente una de las peores políticas públicas que a mí me ha tocado escuchar en el pasado, junto con los retiros de los fondos de pensiones, ¿no? Condonar el CAE significa decirle a aquellas personas que pagaron sagradamente ese compromiso que su esfuerzo no sirvió de absolutamente nada, y que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Eso no tiene ningún sentido. Ya lo conversábamos antes, pero el CAE hoy día tiene una morosidad del 60%. Es decir, hay personas que estudiaron gracias al CAE, que recibieron esos recursos, que hoy día son profesionales, y que no están pagando aquel compromiso que adquirieron. El CAE ha sido demonizado transversalmente, pero el CAE, que reemplazó otros sistemas de crédito previo, es el crédito más barato que existe hoy día en el mercado. Es más barato que un crédito hipotecario. Es UF más 2%. El CAE es contingente al ingreso. Las personas que no trabajan o que están desempleadas no pagan el CAE. Entonces, hay que tener ojo con eso, porque a veces queremos reemplazar estos instrumentos, por ejemplo, por el FES, que por suerte no avanzó y que es un impuesto a los graduados, que lo que hacía era que una persona que pidió, por ejemplo, 10 millones de pesos para estudiar, terminara pagando 35 millones de pesos. Ese es el orden de magnitud, 3,5 veces la cantidad de recursos que pidió. Y se transformaba en un impuesto. Entonces, el CAE, a mi juicio, puede ser perfectible, lo podemos trabajar, arreglar de común acuerdo en el Congreso, pero condonar el CAE es una muy mala idea y que sienta un pésimo precedente hacia adelante.
Y culturalmente hablando, Alejandro, ¿cuál es la señal política o social que se da con anuncios como este que en su minuto hizo Gabriel Boric respecto a una condonación universal?
Bueno, el presidente Boric, a mi juicio, la condonación del CAE era uno de los últimos instrumentos que iba quedando del programa original de gobierno. Recordemos que, y para decirlo muy crudamente, nuestra economía hoy día no está peor solo gracias a que fracasó el programa original de gobierno del expresidente Boric. Recordemos que el programa original incluía una reforma tributaria dantesca de más de 4 puntos del PIB, que pretendía hacer crecer el Estado de 24 puntos del producto a 28 puntos del producto. Incluía la condonación del CAE, incluía una mala reforma previsional. ¿Qué es lo que ocurrió después de todo el proceso político que vivimos, entre ellos el rechazo de octubre del 22? O de septiembre del 22.
Septiembre, 4 de septiembre del 22.
4 de septiembre del 22. Lo que ocurrió fue que el programa de gobierno terminó. Y el expresidente Boric tuvo que adaptar sus prioridades. Y entonces la reforma tributaria, que se rechazó por completo, se transformó por una pequeña reforma de cumplimiento o de seguimiento tributario. La reforma de pensiones se modificó a tal punto que el mayor legado macroeconómico del expresidente Boric, a mi juicio, es la inyección de ahorro que va a ocurrir en el mercado de capitales como resultado del acuerdo en la reforma previsional. Es decir, todos aquellos recursos que perdimos por los retiros los vamos a restituir por el ahorro de la reforma previsional. Pero todo el resto se modificó por completo. Entonces, la discusión del CAE era el último concepto ideológico que quedaba del programa original del presidente Boric. Y a mi juicio, por eso es que avanzó hasta el final en la discusión, junto con la discusión del FES.
Alejandro, ¿y qué correcciones se le podría hacer al CAE para fortalecerlo, para mejorarlo, para revitalizarlo, da la mala prensa, por así decirlo, que tiene?
A ver, dado que el CAE es un crédito barato, habría que pensar cuánto más se puede reducir, pensando en que sea atractivo para las instituciones que prestan la plata. Estas son las licitaciones. Entonces, yo cuando contraigo el CAE, le tengo que pagar a un banco luego esos recursos. Por lo tanto, hay que pensar que esto tiene que ser un instrumento atractivo también para que haya suficiente oferta para entregar el CAE. Y luego hay un problema evidente con el sistema de cobro. No puede ser que alguien no pague y no ocurra nada. Cuando yo asumo un compromiso, yo estoy tomando un crédito, gracias a ese crédito puedo estudiar. Bueno, lo lógico y por solidaridad es restituir esos fondos para que otras personas puedan seguir estudiando. Y por el otro lado, bueno, esto también tiene que discutirse en el contexto de la gratuidad universitaria. De nuevo, la gratuidad en la educación es muy cara. Y hoy día hemos conocido de muchas instituciones que están en gratuidad y que tienen problemas financieros serios. Chile gasta mucha plata en educación, pero la gasta mal. Los países de la OCDE gastan la plata como si fuera una pirámide. Concentran los recursos en la educación primaria. Kinder, primer o segundo año básico, que es donde el cerebro se modela y permite estimular el desarrollo de los niños. Luego, menos en educación secundaria y menos aún en educación terciaria. Nosotros gastamos parejo en primaria, secundaria y terciaria. Y eso no puede ser. No somos un país rico. Y tenemos que priorizar los recursos. Por lo tanto, tenemos que trasladar plata que estamos mal gastando en educación superior para gastarla en educación primaria.
Alejandro, dentro de esta propuesta del gobierno de limitar la gratuidad, excluyendo a los mayores de 30 años que estudien carreras universitarias, no así carreras técnicas, porque esa fue como la exclusión que quedó, y lo que tú también mencionabas, que no correría para las personas que
hoy día tienen el beneficio.
Claro, que no perderían el beneficio. ¿Qué implicancias podría tener esto para la billetera fiscal? ¿Qué tanto se podría ahorrar, por así decirlo, a partir de estas correcciones a la gratuidad?
La gratuidad le cuesta al Estado todos los años cerca de 2.300, 2.500 millones de dólares. Con una mejor gestión de gratuidad, que incluye no entregar a futuro el beneficio para los mayores de 30 años en universidades. Y por el otro lado, evitar el gatillo automático de aumento hacia el séptimo decil. Recordemos que hoy día la gratuidad opera para el 60% de menor ingreso, es decir, 1 al 6. Y puede avanzar hacia los demás deciles en la medida que los ingresos fiscales aumenten de hasta al 23,5% del producto. Pues bien, lo que quiere hacer el gobierno es eliminar este gatillo para no aumentar a los demás deciles. Y a mí me parece razonable. ¿Y por qué? Porque las personas que tienen mayores ingresos tienen otras alternativas para financiar la educación superior, como por ejemplo el crédito con aval del Estado. Entonces, en el caso de la gratuidad, podríamos ahorrarnos del orden de los 100 a los 200 millones de dólares, que no es suficiente pero que va sumando al conjunto de recursos que tenemos que ahorrar. En el CAE estamos hablando de cerca de 4,000 millones de dólares que están hoy día morosos y que nos están pagando. Si eso sumamos la batería de otros instrumentos, estaríamos en condiciones de llegar a un recorte en los 4 años del orden de los 8,000 millones de dólares. Eso es mucha plata. Y es necesario, considerando la situación precaria en que están las finanzas públicas hoy día.
Alejandro, de alguna u otra forma, como el debate solapado o el debate secundario que se estaría dando con un anuncio como este, sería un poco en el sentido de una gratuidad focalizada en vez de una gratuidad universal, que ese sea el como el foco o el paradigma.
Tenemos que volver a la focalización de las políticas públicas. Eso es así. En gratuidad, en CAE, pero también en otros beneficios. Fíjate que hay una experiencia muy interesante con la pensión garantizada universal, que fue muy cuestionada en algún momento. Bueno, ¿qué es lo que permitió la pensión garantizada universal? Permitió explicar en buena parte la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Nuestro Estado en general es muy malo redistribuyendo recursos. Cuando medimos el Gini, que es el mejor indicador para medir desigualdad, y nos comparamos con los países desarrollados, antes de impuestos y transferencia, Chile y Alemania son iguales, exactamente iguales. Pero después de la acción del Estado, Alemania pasa de un Gini de cerca de 0,5 o de 50 puntos, como usted quiera, a 30. Es decir, baja significativamente. Y nosotros nos mantenemos prácticamente igual. ¿Por qué? Porque la focalización de nuestras políticas públicas no es la apropiada. Entonces, en la medida que podamos destinar recursos para los sectores más vulnerables, pero con foco, la pensión garantizada universal va a los adultos mayores, que han mejorado consistentemente su estándar de vida en los últimos 4 años gracias a la pensión garantizada universal. Y después vamos avanzando a otros segmentos, por ejemplo, a las mujeres, que se tienen que incorporar más al mundo del trabajo, a los jóvenes que han visto deteriorado el empleo por un mercado laboral que subió en exceso los costos de contratación, lamentablemente gracias a malas políticas como el aumento excesivo del salario mínimo, que benefició a aquellas personas que ya estaban trabajando, pero que perjudicó sostenidamente a aquellas personas que están fuera del mercado laboral buscando pega, y así suma y sigue. Entonces, volver a la focalización, es decir, poner los recursos donde realmente se necesitan, es central, y a mí me parece que puede ser parte del subtítulo de la canción en estos anuncios que se han hecho.
Alejandro, estaba pensando que hay recortes buenos, deseables, necesarios, pero también hay recortes malos. Y con esto se me venía a la cabeza en relación al recorte que hizo antes de salir el gobierno de Gabriel Boric en relación a las subvenciones de infraestructura para los colegios particulares subvencionados. Ellos fueron los principales afectados. Sí. ¿Qué implicancias tiene esto? Y si se sabe si ese monto restante se va a pagar o no en algún minuto, como ¿qué garantía pueden tener los colegios respecto a eso?
Sí, hubo un problema dentro de estos problemas en la gestión presupuestaria que conversamos. Hubo un problema muy serio durante la administración anterior de dónde se estaban poniendo los recursos, ¿no? Hay dos tipos de gastos en el Estado central, el gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente es para financiar la operación, pagar los sueldos, arriendos, compra de bienes y servicios, etcétera. Y el gasto de capital son inversiones. Entonces son aquellos recursos que van para construir infraestructura y que generan empleo. Consistentemente, el gasto de capital durante la administración anterior se subejecutó en cerca de un 15% de lo que se había...
En inversión.
En inversión, en infraestructura fundamentalmente. Un 15% menos de lo que se había autorizado. Y el gasto corriente aumentó del orden del 2, 3 y hasta el 5%. Ese comportamiento regular hace que hoy día tengamos menos recursos para invertir. Y esto se trasladó, por ejemplo, a las subvenciones o al desarrollo de infraestructura en educación. No sabemos cómo esto va a avanzar hacia adelante y va a depender en buena medida, María José, de si los recortes que se realizan son efectivos, porque tenemos que gastar menos para poder cumplir nuestras obligaciones, y una vez que podamos cumplir nuestras obligaciones, redestinar recursos para aquellas cuestiones que son prioritarias.
Y Alejandro, respecto a estos desbalances, desórdenes fiscales, caos financiero, el adjetivo que uno quiera, ¿cómo es que no se encendieron las alertas previas antes? ¿Por qué el sistema permite que esto llegue como acumulación de bola de nieve para que recién esto se sepa? Como si hay mecanismos de fiscalización previos para no tener que llegar a esta instancia.
Sí, yo diría que los ministros y los ministerios de Hacienda, en general, todos los gobiernos tienen mucho poder, mucha información. Pero ya desde hace algún tiempo nuestra institucionalidad ha ido cambiando. Por ejemplo, en la primera administración del presidente Piñera se creó por decreto el Consejo Fiscal Autónomo y luego se transformó en ley. Y el Consejo Fiscal Autónomo, que es como un contrapeso para la toda poderosa Dirección de Presupuesto, generó alertas sistemáticas y durante mucho tiempo. Pero esas alertas fueron desoídas por el gobierno. Esto fue discutido ampliamente en el Congreso. Y solo un ejemplo, para el año 2025, el Consejo Fiscal Autónomo dijo expresamente al Ejecutivo, no tiene facultad para ejecutar, pero sí para recomendar, le dijo, señores del gobierno, ustedes tienen que recortar 1.500 millones de dólares ahora, este año, no para que lleguemos a cero, a déficit cero, sino simplemente para que cumplamos sus metas deficitarias, que era del orden de 1,5% del producto bajo el agua. Y el gobierno desoyó, no lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir acá? Tenemos que sincerar la discusión. Ahora va a venir, María José, el primer informe de finanzas públicas de la nueva administración, que se va a dar a conocer en abril. En ese informe vamos a saber si es que las cifras del gobierno anterior se ratifican o no. Eso significa si es verdad que vamos a tener ingresos por 22 puntos de producto, si es verdad que el gasto va a ser de 23,8 puntos del producto, si es verdad que el déficit va a ser de 2,7 puntos del PIB, y así suma y sigue. Y con ese diagnóstico, con la verdad de la milanesa, entonces vamos a poder tener la película clara y las proyecciones de cómo viene esto hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que gastar menos y gastar mejor, que es parte de un mismo saco, pero por el otro lado tenemos que generar más ingresos vía crecimiento económico. Y la otra patita, que no se nos puede olvidar, que es la otra cara de la misma moneda en la política fiscal, es el crecimiento de la economía. Y por eso es que es tan importante bajar el impuesto corporativo, reducir la permisología y generar incentivos para el ahorro y la inversión en el sector privado. Porque sin eso no vamos a recuperar el empleo que se ha perdido, no vamos a crear empleos formales y no vamos a poder aumentar los ingresos y los salarios de los trabajadores.
Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Gracias por acompañarnos hoy día en Llegó la Hora y tratar estos temas tan urgentes a nivel del país.
Muchas gracias por la invitación y que les vaya muy, muy bien.
Y usted no se despegue porque vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más, la última patita de Llegó la Hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
El regreso de la leyenda brasilera, Djavan, presentando su gira, Djavanear, 50 años, grandes éxitos, 21 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander, entradas en Punto Ticket, ven a disfrutar de todos los éxitos de Djavan. Para más información visita dgmedios.com.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. En su versión 2026, el prestigioso ranking Chimago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Da el paso ya realidad el sueño de tu nueva casa o departamento con el crédito hipotecario de Banco Consorcio. Obtén un plazo de hasta 30 años a tasa fija y cuota flexible. Simula con los expertos y conoce más en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. ¿Cansado de pagar cuentas de luz cada vez más altas y de comprar metrobolsas todos los años? En Edify tenemos la solución y llevamos tus cuentas a cero. Cotiza en www.edify.cl. Y con esto damos por finalizado este nuevo capítulo de Llegó la Hora. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 y nos vemos en un próximo capítulo.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y visita compromisominero.cl. Producción, Martín González.